Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para todos los oyentes. Hoy es un día muy especial para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Sede Bogotá, puesto que esta es la primera emisión de su programa institucional Ingeniería y Nación. Mi nombre es Fernando Urjuela. Acompañan el profesor José Ismael Peña Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería y profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. El profesor Marcelo Enrique Rivero Rojas, profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental y coordinador de la cátedra Julio Garavito. También está con nosotros el profesor Mario Camilo Torres Suárez, director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. Iniciemos esta emisión con la percepción que tiene el decano sobre la comunicación en su facultad.
Gracias, Fernando. Buenas noches. Un saludo a la audiencia de este programa que esperamos tenga una larga vida y que sea el inicio de un proceso de comunicación permanente de la Facultad de Ingeniería con la sociedad. La Facultad de Ingeniería, el cuerpo directivo, los profesores, hemos considerado que la ingeniería en este momento necesita una mejor comunicación para que logre ciertos objetivos. El primero de ellos, el gobierno ha determinado la necesidad de más de 90.000 ingenieros formados en los próximos años que se necesitan para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, para el desarrollo de las tecnologías, para el desarrollo de la infraestructura civil, para el desarrollo de la industria en general. Y esos ingenieros necesitan formarse, salir de los bachilleres que se están formando en este momento, que están estudiando. Sin embargo, los bachilleres no están escogiendo la formación de las carreras de ingeniería debido a que desconocen realmente lo que hacen los ingenieros. Por esta razón, principalmente queremos que haya una divulgación de lo que hacen verdaderamente los ingenieros en el país y en particular lo que hacen los ingenieros, profesores y egresados de la Facultad de Ingeniería.
Tal vez habría que tener en cuenta que la ingeniería y las ingenierías todas nos rodean permanentemente, pero solamente tenemos contacto con ella no en los términos más halagadores: corrupción, caída de puentes, infraestructura, escándalos, sobrefacturación, etcétera. Eso hace aún más necesario la comunicación de las ingenierías con la opinión pública.
Así es. Si uno hace una búsqueda en Internet, en los medios de comunicación colombianos, usando el término ingeniería, más del 80% de las búsquedas o de las respuestas a esas búsquedas están relacionadas justamente con lo que llamaríamos la crisis de la ingeniería. Uno, la corrupción, es la principal manera como la ingeniería o como los medios de comunicación muestran la ingeniería, es a través de los problemas de corrupción. Y después de los problemas de infraestructura como la caída de edificios o de puentes, como bien lo has dicho.
La corrupción va a ser tema de una próxima emisión. Ahora, en UN Radio, ingeniería ha estado presente de una forma tangencial. En UN Análisis, en los programas de investigación, en programas de divulgación, en eventos. El 8 de diciembre tuvimos un especial en esta emisora de 16 horas, etcétera. Pero en este momento hay una institucionalidad de ingeniería. Con respecto a los estudiantes, ¿cuál es su política, decano, de comunicación?
Sí, nosotros queremos que este programa y otras estrategias de comunicación que tenemos a través de televisión, de comunicación escrita y de este y otros programas de radio, queremos que sea la voz de todos los profesores y la voz de los estudiantes quienes muestren realmente lo que hacemos aquí en la Facultad de Ingeniería y lo que hacen los ingenieros en Colombia.
Thank you. El eje conceptual de este programa es la figura de Julio Garavito Armero. ¿Qué podemos empezar a decir de Julio Garavito para las personas que no son ingenieros o no están relacionados con la historia de la ingeniería en Colombia?
Julio Garavito, yo me atrevo a pensar que es el egresado más reconocido, más destacado que ha tenido la Facultad de Ingeniería en sus 153 años de historia. Él termina su carrera de ingeniero en 1891, en más o menos al final de año, pero previamente había obtenido un grado de profesor de matemáticas. Para ambos casos tuvo que hacer una tesis independiente, y aparte de eso, pues era una persona muy lectora, conocía mucho de astronomía particularmente, lo cual lo llevó, como lo veremos seguramente más adelante, y ha sido uno de los temas centrales de la cátedra, Julio Garavito, a ser una persona muy reconocida internacionalmente por sus conocimientos de astronomía. De tal manera que es un personaje tan polifacético en todo lo que hizo, con muchas polémicas que dejó sembradas, y por eso mismo es una persona supremamente destacada.
Julio Garavito es, sin lugar a duda, el más reconocido. Injustamente, muchísimos ingenieros que construyeron el camino del proceso de formación de la ingeniería en Colombia no son tan reconocidos. El mismo Sabio Caldas debería ser muchísimo más reconocido en las escuelas de ingenieros por su papel en el desarrollo de nuestra profesión, pero pues hemos dedicado este proceso de esta cátedra Julio Garavito precisamente para mostrarlo a la sociedad, mostrarlo a los estudiantes, aprovechando que justamente es el ingeniero más conocido colombiano y de nuestra facultad.
Ingeniero civil,
¿no? Ingeniero civil.
El profesor Mario Camilo Torres, okay. ¿Qué tiene que aportarnos?
Un saludo cordial. Para nosotros desde el Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola es realmente regocijante poder estar, digamos, experimentando y viviendo esta obra de Julio Garavito Armero, tan importante en la actualidad, dado que fue un ingeniero civil muy reconocido, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, lo cual en este momento me llama mucho la atención, porque hay que rescatar o destacar más bien desde el ejercicio de la profesión de la ingeniería todos aquellos temas que usted venía planteando al comienzo de este programa, y vemos cómo este personaje, digamos, se lució frente a estas dignidades. También estuvo en la política, involucrado en la política, y vamos a ver pues todos los detalles de una manera ejemplarizante para las actuales generaciones de ingenieros que se están formando, pero en particular para las futuras generaciones de ingenieros.
Julio Garavito estudió en la Universidad Nacional. Vivió una época monótona de la historia de Colombia, que los historiadores describen como de conflicto, de guerra, y en una Universidad Nacional típica, con muchos cierres. La universidad se convertía en cuartel, se cerraba con mucha frecuencia. Tuvo que posponer su grado de bachillerato porque el Colegio de San Bartolomé, etcétera, estaba en ese momento en un periodo laico radical. Pero no es una universidad muy distinta, sigue siendo una universidad muy parecida a la actual de la Nacional, incluso por los cierres, y quién sabe si por la abundancia de garavitos.
Pero hay una gran diferencia: la Universidad Nacional lleva muchos semestres actualmente sin perder un semestre académico, a diferencia de esas épocas donde, por las guerras, en ese caso la Guerra de los Mil Días, por ejemplo, la facultad estuvo cerrada y se perdieron años. Se perdieron ingenieros que se iban a formar, murieron en la guerra, nunca se graduaron, hubo muchos que nunca se graduaron, mientras que ahora hacemos un esfuerzo grande institucional para que todos los ingenieros se gradúen.
Garavito se distinguió por su clericalismo, conservadurismo, por su ortodoxia epistemológica, que es una figura interesante en ese sentido, era epistemólogo, filósofo. ¿Cómo interpreta usted esa figura en un momento de guerras civiles, de liberalismo radical y de hegemonía conservadora? Todos los ingredientes típicos del país.
Pues era una persona, yo entiendo, muy introvertida, muy organizada. Si uno se pone a mirar los famosos cuadernos de que deja Garavito, en lo cual es experta la profesora Clara Elena Sánchez Botero, ella nos cuenta en sus publicaciones y en conferencias que ha dictado, por los apuntes que ella encontró en los cuadernos de Garavito, que era una persona supremamente ordenada y de unas posiciones a veces muy, muy rígidas. Recordemos las dos grandes de las muchas polémicas. Una, el no haber aceptado la teoría de la relatividad, y la otra, no haber aceptado las geometrías no euclidianas, lo cual pues obviamente dio origen a que muchos historiadores después le hayan cobrado a él de alguna manera que Colombia se demoró en entrar en esa onda mundial de esos temas, y que Colombia, por ser una persona tan reconocida y tan respetada, cuando él se opuso a esos temas, pues efectivamente hubo un inconveniente para la traída de documentación, de libros, de bibliografía sobre el tema. Y por otro lado, uno encuentra que él, en sus posiciones políticas, en sus posiciones económicas, pues era una persona con algunas limitantes en cuanto a que no era muy, muy variado. Y algo que todo el mundo le reclama a un gente que es favorable a él, es que él no dejó realmente una escuela por su misma manera de ser.
Pero también se opuso al automóvil, también se opuso al cine, también se opuso a ciertas innovaciones tecnológicas, es decir, era de un radicalismo científico total, positivista clásico del siglo XIX. Pero también Garavito, además de ingeniero, combinaba muchas más cosas. Profesor Camilo.
Sí, me llama muchísimo la atención dentro del planteamiento que se hace, y es que en aquella época se tenía una mística especial por el estudio y el desarrollo de la planeación y el diseño de las obras de ingeniería. Eso es algo que, infortunadamente, no digo que se haya perdido, pero sí se valora de otra manera. Y creo que parte de lo que nosotros estamos obligados a hacer es a que se redimensione ese aspecto. De ser muy místicos, muy detallistas en todos los temas de la planeación, el análisis, el diseño relacionado con proyectos de ingeniería. Y ese es uno de los aspectos en los que él nos da, digamos, cátedra. Por ejemplo, él realizó el estudio de la determinación de la latitud de Bogotá, lo cual dio origen a la extinguida oficina de longitudes. Ese es un aspecto fundamental de todos estos descubrimientos o estos trabajos que se le pueden adjudicar a él, pero que requerían una mística muy especial, la cual es importante que recuperemos.
Julio Garavito dio nombre al edificio insignia de la Facultad de Ingeniería, al edificio sede de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a la Escuela Colombiana de Ingeniería, a un cráter en la Luna y su imagen en un billete de 20.000 pesos. ¿No estará un poco glosificada, un poco especulativamente ampliada la figura de Garavito? Digo, para círculos académicos.
Sí, yo no quiero responder eso, pero sí quiero decirte que lo que queremos en la cátedra Julio Garavito es mostrar justamente todas las dimensiones que se pueden trabajar en un curso, las dimensiones tanto humanas como académicas de Julio Garavito. No queremos endiosarlo, justamente queremos mostrar lo que consideramos sus logros como ingeniero, sus logros como científico, pero también mostrar sus defectos como en los mismos términos, y también sus debilidades humanas. Lo que justamente queremos mostrar es que la ingeniería ha sido construida por seres humanos comprometidos con algunos planteamientos políticos, personales, epistemológicos, ¿sí? Pero seres humanos al final de todo.
El decano nos llevó a la cátedra, Julio Garavito. Profesor, ¿nos sintetiza esa cátedra?
Sí, a raíz de los 150 años del nacimiento de Julio Garavito, 5 de enero de este año se cumplieron, y teniendo en cuenta inclusive que este es el año internacional de la luz, decretado por Naciones Unidas, nos pareció lo mínimo, después de lo que se ha dicho, hacerle un homenaje a esa persona polifacética y polémica de Julio Garavito, y entonces se propuso una cátedra de Facultad de Ingeniería. Se hicieron todos los trámites. La cátedra tiene la idea de abordar temas transversales coyunturales de la ingeniería colombiana, pero en la primera versión, que es este semestre, es dedicarla completamente a la vida de Garavito. Se inscribieron 200 estudiantes, un cupo completo de todas las carreras de ingeniería, más estudiantes de geología, estadística, física y matemáticas. Y vamos a cubrir en 8 sesiones Garavito el astrónomo, Garavito el matemático, el economista, Garavito y las ciencias actuariales, Garavito el físico, un panel de clausura donde vamos a encontrar cuál fue el impacto de la obra de Garavito en Colombia. Y a partir del próximo semestre se tomarán temas ya afines a cualquier ingeniería.
Ojalá también se considere en la cátedra la dimensión popular de Garavito, y en particular su tumba. Esa tumba es frecuentada por transgeneristas, por ladrones, y dado que está su imagen en el billete de 20.000 pesos, así sea el billete legal o el falsificado, la fricción de ese billete contra algo de su tumba y contra el propio cuerpo es un lugar común en el cementerio central.
Sí, la sociedad de alguna manera adapta y adopta los personajes, y por razones después del diseño del billete donde se le hace homenaje a Julio Garavito Armero, pues muchas personas, a modo de superstición, visitan la tumba y utilizan el billete como amuleto o como posibilidades para soñar ganar algún dinero extra.
No deja de ser paradójico que una de las figuras científicas más relevantes de la Universidad Nacional y del país,
Y más conservadora,
esté con ese halo de misticismo. Pero también en el cementerio central, donde reposan los restos de León de Greiff, hay una ex voto dándole gracias a León de Greiff por un favor recibido, es decir, por un milagro, siendo León de Greiff uno de los escritores menos místicos. Quiero terminar con esta pregunta. Julio Garavito fue un ingeniero plural. Un ingeniero totalmente autodidacta en muchas cosas, muy autodidacta. En este momento la autodidaxia no es acreditada. ¿Tenemos ese modelo de ingeniero ahora? ¿El ingeniero que se puede mover de la astronomía a las matemáticas, a la filosofía, a la epistemología, etcétera? ¿O estamos creando los super especialistas y super doctores?
Bueno, es un tema bien interesante para que profundicemos la discusión más adelante, pero la percepción que tengo es que, de todas maneras, la práctica de la ingeniería es bastante diferente a lo que era en esa época. Realmente, incluso cuando nosotros nos formamos, nos decían que los ingenieros somos toderos, o sea que podemos estar en todos los temas de la ingeniería, y realmente no es así. Si queremos una ingeniería más especializada, con mayor énfasis, con mayor profundidad, realmente sí se requiere esa especialización. Lo que pasa es que la medida sí tiene que ser uno de los puntos, digamos, de mayor reflexión y de mayor consenso, porque no se trata de crear los superdoctores que después aisladamente no podamos desarrollar un proyecto de ingeniería como debe ser. Esa es la percepción que tengo.
Sí, eso que dice el profesor Pablo Camilo es completamente cierto. La disciplina cada día es más especializada. Sin embargo, también lo que nos hemos dado cuenta es que para poderse mover en un mundo tan especializado necesitamos formar ciertas capacidades en nuestros ingenieros. Por esa razón estamos trabajando en la formación de profesores hacia el aprendizaje autónomo de sus estudiantes, es decir, inculcar en los estudiantes la necesidad de aprender por sí solos, pero adicionalmente la necesidad de beber de otras disciplinas. Un ingeniero que no es capaz de trabajar, de ver el impacto social de sus obras, de ver el impacto ambiental de su trabajo, es un ingeniero incompleto. El ingeniero tiene que ser capaz de revisar, trabajar otras disciplinas.
Sí, yo creo que dentro de esa, que la universidad se enorgullece de hablar de una formación integral, es lo que justamente han dicho el profesor Mario y el profesor Ismael, porque algo que a veces a la gente no le gusta mucho es esta parte histórica. Uno no entiende cómo en un país como Colombia, el no conocer estos temas de historia, hablando del caso de Garavito en particular, pues es a veces repetir errores por no haber entendido la economía, la política de un momento que pueden marcar el destino de un país. Eso es clave, y la cátedra pretendería también que los 200 estudiantes al menos luego se conviertan en multiplicadores de lo que oyeron durante un semestre.
En el trabajo de campo para el especial del 8 de diciembre, muchos estudiantes, cuando digo muchos me refiero a decenas de estudiantes que solicitaban más ciencias sociales, y no como costura, no como relleno, sino ciencias sociales como objeto de conocimiento para asociarlo a sus prácticas de ingeniería, lo cual es bien interesante, puesto que, lástima no nos acompaña el profesor Jorge Arias de Greiff, tiene una hipótesis según la cual las ciencias sociales son ciencias blandas, pero más complejas que las ciencias exactas.
Si usted me permite, Fernando, dos segunditos. Una de las de los ítems de evaluación de la cátedra Julio Garavito, es una asignatura común y corriente, es que los muchachos van a tener que hacer un ensayo de mínimo 2,000 palabras sobre alguno de los temas que ellos van a oír en las 8 sesiones de la cátedra. Ahí vamos a poner a prueba cómo los estudiantes pueden interpretar una conferencia, valerse de la bibliografía, que hoy es muy sencillo, y construir un ensayo crítico sobre una de las facetas de Garavito.
Muchas gracias al profesor Peña, al profesor Riveros y al profesor Torres. Los próximos miércoles, de 6 a 9 p.m., invitamos a la audiencia a dos cosas. Uno, al auditorio del edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional para la cátedra Julio Garavito. Pero también, próximo miércoles, a las 8 de la noche, tendremos en este programa a estudiantes, a mujeres que estudian ingeniería para ver su perspectiva desde otro punto de vista. Un saludo a todos.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.